finally, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising in love.
¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos Same, formo parte del equipo organizador aquí en este nuevo proyecto titulado Compás. Y les queremos dar nuevamente la bienvenida a nuestro podcast En la Mente de, el programa donde hacemos grandes entrevistas con grandes personas. Y pues cada uno discutimos sus metas, sus éxitos y podemos aprender un poco de ellos en el camino. Y distraernos un rato. Pues bueno, yo me voy aquí con mi compatriota Milán. Milán, ¿cómo estás?
¿Qué onda también? Todo bien aquí. Pues emocionado de volver con este podcast, que ya fue tiempo desde nuestro último.
Sí.
Pero pues ya volviendo a este camino. Y hoy tenemos un invitado especial. Este es un muy buen amigo de nosotros. Se llama Santiago Graue. Y muchos lo pueden conocer como Graue. Este, el DJ. Este, tiene dos canciones hasta la fecha de música electrónica tituladas Memento Mei y Take Me, este, con alrededor de 50,000 visitas en Spotify. Y pues aquí se lo presentamos. Graue, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo muy, muy contento de estar aquí, la verdad, este, muy orgulloso de ustedes por tener esta iniciativa de hacer un podcast y pues la neta muy contento de aquí estar platicando con ustedes.
Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, Graue. Pues bueno, a mí se me ocurría una notita antes de empezar el podcast. De hecho, la primera vez que nos conocimos yo y Milán fue gracias a ti, Graue. Entonces, pues eso abrió este camino. La verdad es que, me acuerdo, fue una vez que nos fuimos al Major Tom y ahí nos conocimos, güey, ¿no te acuerdas?
¡Ah, sí, cierto, güey!
Sí, sí cierto, me estaba acordando, güey, ahorita en el camino, porque, güey, pues ¿Cómo conocí a Milán? Y fue que, ah, sí, por eso.
Sí, güey, me acuerdo. Yo había ido contigo, de hecho, güey. Y ahí estaba Graue con otros güeyes. Digo, ahí estaba Tame con otros güeyes ahí en la mesa,
güey. Ah, ¿sabes? Ya me acordé, güey. Sí, no, fue, o sea, medio tema que acababa de abrir, o sea.
Sí, güey,
me dijeron, que sí.
Fue la primera vez o de las primeras veces que fui a ese bar. Este, pero bueno, pues, sin más que decir, pues empecemos con las preguntas.
No, por supuesto. Bueno, Graue, pues nosotros sentimos que cada quien tiene como su propia historia de superhéroe, ¿no? Así que cada quien tiene su origen de lo que los lleva a ser lo que son ahorita. Y pues tú me has contado que previamente tenías clases de instrumentos de todo tipo, de producción. Pero ¿tendrás alguna memoria en específica o algún lugar donde tú decidiste pues perseguir este sueño de ser productor y ser DJ y ser pues músico en general?
Este, claro que sí, mira, la verdad lo que dices es cierto. Este, yo desde que tengo 8 años he estado en clases de instrumentos, ya sea como de guitarra, piano, batería, y era una constante pelea entre el yo crear mi propio contenido y tocar pues la música de otras personas, o sea, los covers. Este, entonces sí, yo me tuve que adaptar a este método de enseñanza en el que siempre te enseñan la música de los demás, y claro que aprendes y es algo obviamente recomendado, pero este, hay una frase que me dijo mi abuelo cuando yo le estaba platicando esta frustración mía que yo quería hacer mi propia música y simplemente me enseñaba la música a los demás, y me dijo para ser el, o sea, porque yo le decía yo quiero ser el mejor haciendo mi música, y me dijo una frase que me dijo: para ser el mejor no tienes que empezar siendo el mejor, solo tienes que empezar. Y desde ahí, ese momento, yo creo que empecé a moverme, este, con el conocimiento que tenía sobre las clases de los instrumentos. Este, me metí a una clase de producción y este, desde ahí pues he empezado a producir y componer mis propias canciones.
¿Empezaste primero en la producción o con los instrumentos en sí? O sea, la guitarra, el piano.
Con los instrumentos en sí fue donde agarré pues todo este conocimiento de teoría y práctica. Y ya cuando quise pues, o sea, realizar mi propia música, fue cuando entré a estas clases de producción y fue cuando ya este, podía poner pues, todo lo que me imaginaba en, pues, en algo real.
Pues, también se sabe que pues, la parte de producción y la parte de DJ pues, son diferentes, porque o sea, producción es crear la música y pues, toda esa parte, y el DJ es más cuando hace las cosas en vivo, ¿no?
Es correcto. Yo la verdad, comencé siendo DJ, por una razón un poco extraña, pero sinceramente creo que todos sabemos que la carrera de todo músico es carísima por el equipo, las clases, etcétera. Entonces llegó un punto en el que mis papás me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros ya hasta aquí llegamos, ya no te queremos pagar tantas cosas porque casi siempre son más y cada vez son más caras. Entonces, pues yo tuve que idearme algo para poder conseguir el dinero y comprarme todas estas cosas. Y pues dije, bueno, si ya tengo tanta experiencia con música y aparte es algo que me gusta, pues dije, bueno, pues voy a empezar a ser DJ porque pues vi que era un trabajo en el que yo disfrutaba lo que hacía y al mismo tiempo pues me pagaban bien. Entonces desde ahí empecé a ser DJ y ahorita ya no lo veo tanto así, ahorita lo veo algo como me gusta, algo que me gusta mucho hacer y algo que pues simplemente es una herramienta que me sirve para comunicar mi música, porque si no fuera por eso, sí estaría muy complicado que mi música yo la pudiera pues comunicar en otros lados.
¿Y te gusta más la parte de producción o de DJ?
Mira, yo ahorita estoy empezando, desde el año pasado llevo empezado un proyecto en el que toco en vivo, en el que trato de incorporar pues instrumentos, trato de incorporar lo que sería el estudio al escenario y es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es estar ideando como hacer un intro. Me encanta hacerme intros para mis eventos porque es cuando yo trato de conectar lo que estoy haciendo en un estudio a lo que voy a llevar a dar en un escenario.
No, por supuesto, y la verdad es que sí es un trabajo muy difícil luego ya leer cada público es diferente y eso es donde viene la magia de ser DJ, más que de toda la producción.
¿Y hubo alguien que te inspiró a hacer esto, ya sea una persona famosa o algún conocido que tengas?
Y alguien más que haya inspirado como tu estilo.
Mi estilo en sí, yo creo que ha sido formado por la música que he escuchado desde que tengo memoria por mis papás. Siento que gracias a mis papás desarrollé pues el gusto de música que tengo. Y algún artista que me ha inspirado, yo creo que es Madeon, Porter Robinson, Muramasa. Estos tres artistas, los tres son de música electrónica.
Con más feature bass, ¿no?
Pues sí, se podría decir que sí. Pero estos tres artistas, siempre han incorporado un show en vivo más que mezclar como DJ. Entonces desde ahí sé que lo que hago va con mucha intención hacia eso. O sea, incorporar todo lo que hago de música en el estudio hacia pues, cualquier tocada. Y obviamente cuando no es en vivo también me gusta mezclar porque es algo muy divertido tratar de poner el ambiente en algún antro, en alguna fiesta, ya que sientes un poder muy cañón en el que la fiesta, de cierta forma, depende de ti.
Eso es cierto, güey. La verdad es... Güey, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer porque me interesa, pues, cómo es el trato de la gente. Y esta misma pregunta se la hicimos en la entrevista pasada a los de Felante.
Sí.
Y la pregunta va, güey, que, o sea, ¿cómo fue ese antes y después de anunciarte de que eras DJ? O sea, ¿cómo te trataba la gente, güey?
Sí.
¿Qué fueron los aspectos
que cambiaron? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sientes que es positivo y qué es lo negativo de ese cambio, güey?
Ok. Positivo, y es algo que me encanta. Mucha gente me busca para que yo les trate de enseñar algo y eso es algo que se siente muy padre. Ya cuando alguien te busca para que tú le enseñes es porque te ven hacia arriba y eso es algo que se siente súper padre. Y sí, eso es algo que cambió porque antes obviamente pues a mí me veían con poca experiencia y era algo que no me pasaba. Negativo, yo creo que pues en realidad no tiene mucho negativo. O sea, si te podría decir algo negativo fue al empezar, que yo me anuncié de DJ. Yo me acuerdo que la gente me trataba mucho como si fuera pues alguien ajeno, no tanto su amigo. O sea, me acuerdo cuando, o sea, obviamente cuando tú empiezas cualquier tipo de proyecto, la fuente más cercana que tienes pues son tus amigos. Entonces yo obviamente les pedí de favor a mis amigos que pues yo fuera el que pusiera la música en las fiestas. Y obviamente al principio a mí me trataban pues bastante mal. No voy a decir que mis amigos, pero sí gente cercana a la que me trataba, pues sí, como cualquier DJ y no tanto como un amigo. Y eso es algo que tuve que aprender a desarrollar en mí. O sea, el hecho de saber que yo estaba haciendo un trabajo y obviamente no estaba nada más así de amigos. Y eso fue algo que de hecho fue lo que más me ayudó a crecer como, o sea, como artista, así viéndolo ya más serio. Ya que después de tener tanta dedicación y neta no quejarme de nada de estas cosas, llegué a lo que yo pienso fue un respeto que ya la gente me empezó a tener, y de ahí fue donde salió que la gente, además de respeto, me tenían algún cierto tipo de admiración, ya cuando fue cuando me preguntaban si les podía enseñar algo. Y sinceramente esto lo digo con la humildad más fuerte posible. O sea, de verdad, yo no lo hago por esto. Pero sí es algo que me encanta, el poder ayudar a la gente y fomentar la música, pues en cualquier tipo de género, en cualquier tipo de persona, cualquier edad, lo que sea. Me encanta siempre estar fomentando eso, y el hecho de que me busquen para eso es algo que me encanta.
Pues nosotros, Graue, te hemos visto, pues ya diría, nuestros 3 años juntos de prepa. Tuvimos una evolución, digamos, algo cerca, desde tus primeras fiestas, donde no, igualmente decías que tenías que decirles que te contrataban, hasta el punto donde tú eres buscado y eres solicitado por mucha gente para hacer este tipo de eventos. Y tu estilo, pues, tu estilo musical se basaba mucho, pues, en eso. Y igual, pues, en el contacto de la gente. Igual hasta este último, pues ya hablando de experiencia nuestra, este último show donde tuviste a la guitarra y tenían los tambores y le agrega como un poco más de espectáculo. ¿Tú sientes que ese cambio se vino, pues, algo rápido, o fue más natural, de poco a poco me fui adaptando a este nuevo evento que hago, o a esta nueva tendencia que tendría?
Tocas un tema muy, muy importante. Obviamente es algo común que pasa entre, sobre todo DJs, porque músicos pues obviamente siempre tratan de dar el show que ellos quieren, pero cuando eres DJ sí se batalla mucho en el que tienes que tocar cierto tipo de música para agradar a la gente. Sí fue un proceso natural en el que yo tenía que estar midiendo si ya la gente iba a escucharme a mí o simplemente iba al antro nada más para pasarla bien, que obviamente cualquiera de las dos no tiene nada de malo. Pero en el punto en el que yo me di cuenta, en el que la gente iba a escucharme a mí específicamente, o sea, en el formato de concierto, fue cuando yo convertí mi estilo de tocar, y fue cuando ya decidí aventarme y dar un show como concierto, literal, porque sentía que ya conectaba con la gente, porque en realidad me iban a escuchar a mí, no simplemente pues a una noche de antro cualquiera.
No, definitivamente. Y pues, Graue, como mencionábamos hace rato, tuvimos a Efeland en el programa, que por cierto, les mandamos un saludo muy especial a Pablo y a David por apoyarnos en nuestra segunda edición. La verdad, les agradecemos mucho su tiempo y nos divertimos un buen rato. Y entre las muchas cosas que nos dijeron, pues lo principal que nos dijeron fue que a veces las grabaciones en estudio se volvían insoportables, que llegaban peleados, que había puntos donde no querían ir a grabar por el simple hecho de que ya sabían que iban a terminar peleados. Y pues eso me puso a preguntar, a ti personalmente, en tu carrera, desde el proceso de producción, grabación, editar, publicar, todo lo que involucra, pues, la creación de una canción, ¿cuál crees que sea el paso más difícil? O sea, lo que más te costó del principio de dar ese paso.
Estoy completamente de acuerdo con mis amigos de Felante, que de igual forma les mando un saludo. Muy buen grupo, me encanta lo que hacen, y pues puedo también decir que me considero amigo de varios de ellos. Híjole, lo más complicado para mí sí es la grabación. Estoy de acuerdo con ellos, ya que va a sonar muy egoísta, pero como yo soy el que compone, produce, edita la canción, la publica, o sea, yo simplemente me considero como el one man band. Cuando llega la parte de elegir un cantante, sí es algo complicado. Yo en las dos canciones que tengo ya lanzadas al público, fueron con dos cantantes que, primero que nada, son muy amigos míos. Pero sí, obviamente es un proceso difícil. Es un proceso en el que yo tengo que literal eliminar esa línea de amigos y ponerme la máscara de productor y literal tratarlos como de una manera profesional. Y pues es algo que se espera que se reciba de parte de ellos. Obviamente los dos, afortunadamente sí se logró. Pero sí, hay muchas veces que tengo muchos proyectos guardados, muchos proyectos terminados que no he sacado simplemente por el hecho de que no sé qué cantante elegir. Porque como soy un artista emergente, hay veces que la gente se enfoca más en la... O sea, me refiero al público en el que yo estoy, en el que yo he crecido como artista. Es un público que tiene como más intención de escuchar la voz o la letra de una canción más que en sí la composición y la producción de una canción. Entonces, es muy difícil eso. Sí he trabajado con dos artistas, dos cantantes con los que obviamente no voy a nombrar, pero sí fue muy batalloso el proceso de la grabación, tanto que el proyecto pues se quedó atrás y ya no, nunca se trabajó.
Ya la composición, ¿cuál dirías que es el proceso de evolución de tu canción? Digamos, ¿tú crees que, pongamos el ejemplo, tu última canción, Take Me, ¿tú crees que la primera edición de la canción suena drásticamente diferente a la última que sacaste?
Miren, se van a sacar de onda, pero hay un programa que es como un Google Drive de producción donde tú todos tus proyectos los tienes almacenados ahí y te avisa cuántas veces has editado el proyecto. Para Take Me fueron 283 veces. Entonces, sí, evidentemente, de la primera versión a la última nunca va a sonar igual. Yo la verdad soy una persona muy perfeccionista cuando se trata de mi música. Mucha gente se podrá dar cuenta por el simple hecho de que ya llevo casi 5 años produciendo y solamente tengo 2 canciones con géneros súper diferentes. Bueno, más bien, más que géneros, estilos muy diferentes. Pero sí, es un proceso súper largo y es un proceso que disfruto mucho, que la verdad, si fuera muy rápido y muy sencillo, sería algo que no me encantaría porque pues perdería todos los cambios que puedes hacer. Yo tengo un concepto que uso mucho. Yo me considero más productor que compositor porque por más que sepa componer, sí es una fortaleza mucho menor a mi habilidad de producción. Entonces, yo siento que un compositor compone un sentimiento y un productor produce una vibra. Por eso no sé si se han dado cuenta, cuando sacan un remix, puede ser que la canción original tenga un sentimiento y una intención súper diferente al remix ya después, por otro artista, ya que... Y eso que el sentimiento se queda, pero la vibra obviamente cambia. Y eso es lo que pues lo más me gusta de lo que hago.
No, pues en sí la música es una manera de expresarte diferentes sentimientos. Una canción que puede tener un beat muy alegre, puede tener letra muy triste, pero al mismo tiempo va a tener el sentimiento alegre porque estás escuchando el beat en general, pero luego enfocándote en la canción te puede dar otro sentimiento completamente diferente.
Pues eso pasa mucho en la música electrónica. Obviamente tú vas a un festival de música electrónica y te presentan esta canción con una letra súper triste, pero siempre tienen como un beat muy energético que te hace saltar, que te hace pasarla muy bien, que conecta mucho contigo. Y pues por eso es esto que les menciono, que la canción en sí, la composición, puede ser una intención pues muy diferente a la producción. Y pues es lo que más me gusta de lo que hago.
¿Tú escuchas tu propia música, güey?
Híjole, güey. Es algo muy, muy, debatido. Porque siempre me preguntan esta pregunta. Y la verdad, si te soy muy honesto, me gusta la música que hago, pero no es algo que yo escucho porque... O sea, imagínense esto que... yo estuve escuchando Take Me 283 veces para perfeccionarla. Y eso es las veces que se la modifiqué. Claro, cada vez la escuchaba unas 10 veces. Entonces, sí llega un punto en el que te saca... Sobre todo te saca mucho de onda saber que eso no existía. O sea, que tenías
pues un... Y la convertiste.
Ajá, y la convertiste en realidad. O sea, que estaba en blanco y ahorita ya es algo que existe o algo tangible. Entonces sí, como que es algo bien raro. Entonces, es raro que yo escuche mi propia música, pero siempre la escucho para pues intentar mejorar y ver qué fue lo que hice para, pues si no, intentar hasta repetirlo. Porque si es hay veces que el estilo, por más que tú quieras hacer cosas diferentes, es algo que quieras mantener para que la gente te reconozca por.
No, y por supuesto, yo lo veo también un poco como cuando escuchas un voice note con tu propia voz. y la escuchas completamente diferente
sí, al,
a, lo, tú, a lo que tú piensas que estás hablando.
Sí, sí, 100%.
Te llega a aceptar diferente.
Y ya, o sea, has llegado al punto donde escuchas a otra gente escuchando tus canciones. Claro que, o sea, que sean tus compas no cuenta, güey.
Sí. Sí, yo es algo que hago muy seguido. Yo les...
que no conoces.
Ok, gente que no conozco,
o sea,
pues no.
Tus compas, por muy fácil, yo también te puedo escuchar. Que, hey, graba, mira.
Es que sí, pero ve, lo que yo hago con mis amigos es hacer eso, hacerme el desconocido. Les mando una canción y es de que, oye, güey, mira, me mando esto a un amigo, ¿cómo la ves? Y la canción es mía y ya veo la reacción. Porque es muy importante las reacciones honestas. Cuando alguien te... Cuando alguien es amigo tuyo y le muestras una canción, siempre te va a decir que le gustó. Le vas a preguntar por qué y nada más te va a decir que le gustó. Entonces, sí, me gusta mucho hacer eso de que les mando así un proyecto de que, ay, vean esto, me lo mandó un amigo o lo encontré en tal cosa. Y ya dependiendo de su reacción, ya les digo de que no, pues mira, fíjate que esto es mío y de que te lo mandé para que me dijeras neta, pues qué fue lo que te gustó y qué fue lo que no. La verdad, lo más seguido que pasa es que cuando hago este tipo de cosas, salen las cosas negativas y pues por eso lo sigo haciendo.
No, y está perfectamente bien. Igual, pues bueno, nosotros, pues como podrían saber la gente que sí nos escucha, a Milán y a mí nos encanta la música, lo discutimos mucho pues en nuestro podcast Maduros e Inmaduros y pues en nuestras conversaciones, somos temas. Y parte de eso, pues bueno, yo tengo un ritual donde normalmente trato de buscar música diferente, trato de buscar... Ahí en Spotify puede salir una playlist diferente donde no conozco la música y me conecto con alguien que en mi vida me hubiera conectado si no hubiera sido por eso de la conexión de la música. ¿Te ha tocado alguna interacción así que digas, wow, o sea, qué rara interacción acabo de tener, de qué inesperada interacción con alguien que no conoce a alguien?
Sí, estuvo muy extraño, pero... De repente estaba en mi cuarto normal, estaba a gusto en la cama leyendo y de repente me llega un mensaje de así de una persona desconocida, de que sin foto de perfil, o sea, nada, yo no tenía ni contexto ni nada, ni de quién era. Y de repente me pone que, mira, soy mamá de tal chava. Yo no sabía ni quién era la chava, ni quién era esta persona. Y dije, seguramente me va a contratar para pues un evento de que algo de su hijo o algo así. No, para nada, literal me dijo de que no sabes cómo conecté con tu canción, me la enseñó mi hija y neta, está padrísima. No me pude aguantar el no mandarte un mensaje y felicitarte de que neta está impresionante cómo a tu edad ya estás haciendo este tipo de cosas. Muchísimo éxito y cuenta con mi hija en todos los eventos que vayas a hacer. Si yo tuviera la edad, yo también me lanzaba. Pues sí, me dio mucha risa y también fue algo que se sintió muy padre. Como hay veces que yo pienso que mi música simplemente es para la gente de mi edad más chica. Y no, la verdad es todo tipo de gente puede conectar con la música y es pues algo que me encanta. Y pues es algo que yo también vivo muy seguido. Entonces, sí, esa fue una interacción muy extraña, pero me gustó mucho esa interacción.
No, por supuesto. Y la verdad es que con la música en especial... Como hay tanto sentimiento y hay tanta emoción en tu cierto género o en cualquier tipo de música, la realidad te conecta con gente que probablemente no te puede haber conectado y pues qué bueno que ese tipo de interacciones existen para ver eso.
Y güey, también, o sea, dejando ya, pues lo porque estamos hablando de las cosas bonitas, güey. Pero ahora hay que llegar al lado feo, güey. O sea, tú...
Perdón que te hacemos llegar
claro,
al lado feo.
No, pero digo, o sea... Ajá. Hay que, pues, ver todo el panorama, ¿no?
Sí.
Y también, yo creo que cada artista y más bien cada persona, pues, sufre por las críticas, güey. Sí. Y más, o sea, tú ahorita que ya te enseñaste tu música, te anunciaste, y, pues, la atención está más hacia ti, entonces más crítica va a haber. Sí. ¿Tú cómo, o sea, tratas esa crítica? ¿Cómo lo manejas, güey?
Pues, si es algo... que se vive, pues, de manera constante, mucha gente, de la crítica que he recibido ha sido mayormente por el que no pongo reggaetón en antros, en fiestas o así. Es una crítica fuerte, es una crítica que me ha quitado eventos, en antros y así, porque la gente lo... Dice que yo toco mucho lo que a mí me gusta. Sinceramente, esto obviamente es crítica constructiva. Yo entiendo que la gente no siempre va a conciertos al antro o a escucharme a mí. O sea, claro que también va a pasarla bien. O sea, para eso está el antro. Y sí es una crítica fuerte. También he recibido mucho la crítica de que hay veces que mi música, y esto es crítica, de hecho, de las personas más cercanas, pero que mi música a veces es muy cercana a mi vida real y que esto luego no da el paso a que la gente lo pueda adaptar a su propia vida y al mismo tiempo sí. O sea, es como una... O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea, me acuerdo que uno de mis mejores amigos me decía, es que esta canción que sacaste, la última Take Me, es muy honesta, pero tanto que llega al punto en el que puede haber alguien que no vaya a conectar porque nadie tiene el mismo estilo de vida que tú. Y es cuando entra esta como interrogante porque, pues, lo que les decía hace ratito, o sea, que esta señora pudo conectar y es alguien súper lejano a, pues, a mi perfil. Entonces, es algo que, o sea, hay veces que te critican por cosas que ni tú entiendes. El chiste, yo creo, y es lo que podría recomendar, es simplemente, pues, tomarlo como crítica constructiva, tomarle lo mejor a eso y tratar de crecer sobre ese tipo de comentario o esa queja o lo que sea.
Y, güey, pues ahorita que estás diciendo que, o sea, esta última canción fue mucho sobre, pues, tu vida personal. O sea, al hacer la canción y la letra, pues, más que nada, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes así como expuesto? O sea, exponiendo, pues, lo que tú sientes, de que cómo tú te sientes, que capaz, no sé, gente puede decir de que...
Sí, que me puedan juzgar por
este güey tiene pedos y la chingada, no sé, es un ejemplo, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pues mira, lo que dices es muy cierto. Yo la verdad, como no canto, sí trato de exponer todo lo que pueda de mí en la canción. Como se pueden dar cuenta, obviamente, sale esto fue una jugada que gente puede considerar arriesgada. Yo la verdad no, pero pues mucha gente que conoce a mi novia sabe que la voz que sale en la canción es de ella. O sea, no simplemente me estoy exponiendo a mí, la estoy exponiendo a ella, a mi relación actual con ella, que obviamente tocando madera esperamos que se conserve, pero si llega a pasar que no, pues yo ya tengo algo que es público y que es, pues, permanente en el que expongo esto. Pero pues regreso a esta crítica que me dicen que yo soy muy honesto con mi música, que en realidad yo siempre trato de ser honesto porque con mi música, porque siento que así la gente conecta más. Por más que les digo que esta crítica me la hacen seguido, de que es tan honesta que hay veces que la gente no puede conectar, esta crítica siento que me la hacen porque ellos no conectan, no necesariamente porque los demás no conectan. Entonces,
depende de cada persona, ¿no?
Sí, 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 100%. Y te digo, es un riesgo, sí, exponer y ser tan honesto y real con mi música, pero yo siempre que tomo un riesgo, veo primero el beneficio, que pues el aspecto negativo de lo que estoy perdiendo en el riesgo. Entonces, si me pongo a medir y digo, ok, voy a ser más honesto y voy a conectar con mucho más gente al hacer esto, pues simplemente lo hago.
No, por supuesto, y de hecho ayuda mucho. Personalmente yo lo veo mucho. Pues ya sabes que mucha gente, pues gente ignorante que no sabe que normalmente asocia la música electrónica como nomás punchis punchis, así, puro sonido,
sí,
gente.
Sí, sí, obviamente.
Y al escuchar esta última canción, Take Me, se asocia mucho, pues, el sentimiento que tuviste tú al hacer la canción.
Y la vibra que transmites y todo eso.
La vibra, y es algo que, pues, cuando se transmite más emoción y rompe, pues, ese paradigma de punchis punchis.
Yo creo que cuando, así como hiciste con esta, cuando metes más emoción, es cuando mejor te salen las cosas, porque quieres que llegue a significar eso. Quieres poner ese sentimiento que tienes, ¿no?
Sí.
Obviamente es una contradicción, mis canciones, porque Memento Mei, realmente les cuento la historia de Memento Mei. No tiene, así de fácil. O sea, Memento Mei es simplemente una canción con la que Lorenzo y yo quisimos jugar con la letra y la música y poner a prueba cómo la letra es de desamor, pero el beat es súper alegre. O sea, toda la instrumentalización es algo que te hace bailar, que te hace pasarla bien. Y pues Take Me, no, Take Me, todo tiene una intención. O sea, hasta una risa puede llegar a tener una intención muy fuerte en la canción. Entonces, sí, o sea, con Take Me fue, yo considero que fue mi proyecto de en el que yo ya más relaciono mi estilo, porque Memento Mei fue como una prueba en la que pues quisimos jugar con esto de que la letra y el beat, hay veces que transmiten cosas muy diferentes. Y es algo padre también, porque es algo que pues le da a la gente interpretarlo como ellos quieren. Pues el arte es eso, que la gente lo interprete como ellos quieren. Entonces, Memento Mei fue un experimento eso, y Take Me pues fue de una forma con intención, y pues igual que se presta a la interpretación de cualquiera, como lo puede ser esta mamá que me manda un WhatsApp, o como puede ser este amigo que me dice que pues como es tan honesta no se identifica.
No, claro. Y bueno, pues salen tus dos canciones, sale Memento Mei y luego se estrena Take Me. Y pues lo que a mí personalmente me intriga de esta situación fue que tú no sacaste tus canciones solamente en una cierta fecha. Hiciste eventos relacionados con tu canción llamada Release Party. Sí. Y lo que me impresiona tanto fue que esos eventos, sin tener ningún tipo de publicidad masiva, se llegaron a llenar y se llegaron a tener a gran capacidad gracias a boca a boca. Pues como fuimos terminando nuestros años juntos en la prepa, que fue de boca a boca, y pues siento que ese fue el mejor ejemplo. Y lo que mucha gente pues comúnmente dice de ti, que es que eres una persona muy carismática, eres una persona que... eres una persona muy alivianada, digamos, que ahí pues mucha gente te llega a relacionar no solo como la persona que hace música, pero una persona que personalmente se lleva con todos. Y sientes que... lo que te queremos preguntar es que, ¿crees que esa manera de ser ayuda mucho, pues, especialmente en este campo que es la industria musical? Que luego, pues, mucha gente se conoce por ser fría y mucha gente se conoce como más al pusto.
Agradezco primeramente los comentarios que me dices. Y yo siento que, sí es una estrategia muy complicada el que sea de boca en boca, porque... ahí es cuando pueden empezar a pues inventar cosas o lo que sea. Yo la verdad, mi personalidad y mi carrera artística es algo que pues nunca como que he relacionado, o sea, porque de hecho tienes toda la razón, y la gente en esta industria suele ser un poco más fría, un poco más centrada en ellos mismos, que pues es algo que yo a veces me falta. O sea, un aspecto negativo de lo que yo hice fue que yo a veces no me daba el valor que... pues bueno, yo nunca voy a decir que yo lo merezco porque no me gusta decirlo, pero que sí, mucha gente cercana me decía que yo no me daba ese valor que yo representaba. Entonces, sí, claro que me ha ayudado muchísimo en las últimas dos release parties el ser carismático, el llevarme con gente que es la gente que me apoya, es la gente que pues me lleva a esos lugares, pues como tú dices, a tener una muy buena capacidad. Pero yo siento que es algo que nunca voy a saber yo, porque, o sea, es algo que no me gustaría de hecho saber, porque todo artista su sueño es que la gente lo vaya a ver por su música, no tanto por temas de personalidad. Me refiero a artistas reales, porque obviamente existen todo este tipo de artistas que tienen una campaña publicitaria, un marketing, un branding súper potente y súper, o sea, súper cañón, y su música no es tan especial, y cómo la gente sigue a estos artistas por su personalidad y no tanto por su música. Entonces sí, yo agradezco obviamente a todos mis amigos y toda la gente que me ayuda, me apoya, me sigue, pero sí es algo que, si soy súper honesto, preferiría no saber. Porque pues es cuando llega este punto en el que tú te preguntas si la gente está ahí porque le caes bien, o por algún tipo de compromiso, o por el hecho de que aprecian tu música.
Y güey, o sea, ¿tú crees que eres la persona que fuiste siempre? O sea, pues tampoco así de que pues obviamente maduraste todo el pedo, güey. Sí. Pero a lo que me refiero, hay muchos artistas, y así también, o sea, chavos que, pues como nosotros, así de la edad, que apenas sacaron una canción y luego como que te tratan diferente, güey.
Claro.
Como que el término, pues, que la gente usa es subido. ¿Tú sí crees que si a ti se te haya podido llegar a subir? ¿Sientes que cambiaste algún aspecto?
Mira, Yo siento que no, porque voy a lo mismo que dice Tame. Yo siempre he tratado de ser la misma persona y con todos. O sea, yo nunca he tratado de diferenciar a la gente con la que me llevo por algún beneficio es propio. Si es algo que es común. Yo lo he vivido con mi propia experiencia. O sea, que obviamente recibes un trato completamente diferente. Es un trato en el que antes no te tenía ningún tipo de contacto y ahora es casi un respeto muy fuerte. Y pues sí, obviamente he tenido la oportunidad de poder aprovecharme de esto. Pero sinceramente, yo creo que no se me ha subido. O sea, si soy... Esta es mi más humilde opinión, obviamente la gente que me conoce sabe cómo soy y ellos te podrían dar pues la respuesta correcta, pero yo siento que no se me ha subido, sobre todo porque yo sigo un concepto muy, pues muy controversial, sobre todo aquí porque aquí en Monterrey, específicamente en San Pedro, el ser alguien es muy importante, o sea, obviamente... Existen niveles, pero sí siento que aquí primero eres algo y luego eres alguien. O sea, pues como les digo, o sea, hay un concepto que me dice un amigo que me da mucha risa que dice, no, o sea, no le hagas de pedo, este güey es amigo tuyo por ser grawe con cuatro, no por grawe tú. Entonces sí es algo difícil. También es algo que te tengo que admitir, es algo difícil el saber si la gente te trata de esa forma por quién eres o por lo que eres, o sea, o por lo que has logrado. Entonces el chiste siempre es a lo que iba con el concepto que sigo, que es algo muy fuerte, es el pensar de que si tú eres el mejor del lugar, estás en el lugar equivocado. O sea, yo siento que si yo llegara a este punto en el que yo ya me creyera lo máximo, ya decidiera que se me subiera y todo, siento que dejo de crecer. Y evidentemente en un futuro eso pues me va a afectar cañón y pues ya me voy a estancar. Entonces sí, con toda la humildad posible te digo que sí siento que no se me ha subido. Muchas cosas de mi vida han cambiado, si te soy honesto. Lo que te digo, que la gente ya me trata con más respeto y todo, pero pero sí, yo siento que no se me ha subido ni por los eventos, ni por las tocadas, ni por las canciones.
No, claro, siempre pues dejando un lado la música, siempre el ser auténtico te va a llevar más lejos que cualquier canción, te va a llevar más lejos que cualquier producto que tengas. Ser una persona auténtica siempre te va a llevar. Y, pues bueno, ahí igual, mencionando eventos, ¿hay algún evento en especial, alguna memoria en especial de algún evento donde tú personalmente hayas sentido de que este fue mi evento preferido de cualquier momento, de cualquier todo?
Claro que sí. Fue mi primer evento, mi primer release party. El hecho de que tengas a... En Memento Mei fueron 900 personas. Eso fue un problema. Fueron 900 personas al lugar, de acuerdo al contador del antro. Pero no entraron 400 personas. Pero si te soy honesto, el momento en el que tú escuchas tu nombre gritado por 500 personas y que sabes que es por tu música, o sea, que sabes que no te están abucheando, o sea, literal te están apoyando, están contigo... Ese momento, yo creo que es uno de los momentos más importantes en toda mi vida. O sea, si te soy honesto, fuera de la música, ese momento me marcó mucho como persona el saber que yo ya tenía algún tipo de impacto en la gente. Y es algo que a veces, o sea, lo único malo, o lo que regresaba a tu pregunta, Milán, que me decías si me ha subido, la segunda release party... Como ya me había pasado en otros tipos de eventos que me pasara eso de que gritaran mi nombre, como que ya no lo sentí igual, ya no lo sentí con la misma pureza con la que fue la primera vez. Pero sí, ese momento yo creo que fue un momento que ha impactado mi vida muy, muy fuerte y es algo por lo que pues quiero seguir haciendo. Obviamente, lo más padre es cuando esos gritos se convierten a... pues se convierte en algo que no es tangible y que la gente te apoya sin que tú te des cuenta.
Claro.
O sea, hay algo muy padre de Spotify que tú puedes ver quién te puso en sus playlists Y si les soy honesto, estoy súper sorprendido por saber la gente que me tiene en sus playlists. Es gente que yo admiro mucho. De hecho, artistas que yo nunca en mi vida hubiera sabido que me tienen en sus playlists. Ahí estoy.
¿Como quién?
Hay un productor que, además de ser productor, es mi maestro. Es una persona súper directa. Todas mis producciones él me había dicho que estaban bien, pero no le gustaban. Y les digo, este tipo de cosas que es como en secreto son las que más te llegan porque sabes que son con una intención pura, o sea, que no te lo hacen para que tú te des cuenta. Entonces les digo, este maestro es una persona que yo admiro muchísimo. Su nombre de productor es Black Blanco. Tiene una canción, Honey, que salió en una disquera muy famosa, se llama Label Music, una disquera francesa. Y este güey, como les digo, es muy directo, siempre me dice cuando algo no le gusta o cuando nada más pues le parece bien pero no le encanta. Y cuando yo estaba checando eso de las playlists, lo encontré en 3 playlists mías y eso fue algo que pues me marcó mucho, sobre todo porque esta persona fue un maestro mío de música. Y pues sí, el hecho de saber esto es algo que como que también marcó mucho mi vida, además del momento que les decía del primer evento que hice.
Y con ese primer evento, güey, o sea, habías mencionado que, pues, había 900 personas afuera, güey.
Sí.
¿Tú cómo crees que te llegaste a anunciar, güey? O sea, ¿tú cómo crees que, o sea, llamaste la atención de todas esas personas? Tipo, ¿tienes algún plan de marketing o algo así de que, de planos de puros amigos, así, y fotos en Instagram?
Pues, si te soy honesto, yo creo que sí es de puro Instagram y de puros amigos, porque para el evento, o sea, el evento pasado, ya dentro del lugar, esto sí ya es 100% dentro, no me dijeron cuántos fueron la gente que se quedó afuera o que no entró, lo que sea, fueron 720. Y el hecho de que yo ya había crecido como artista, que yo ya había tocado en mucho más lugares, pues es algo que te habla de que, o sea, no tengo ningún plan, simplemente sucedió. Es algo por lo que yo estoy súper agradecido. O sea, yo no puedo creer que haya jalado a tanta gente. Y es algo que también me motiva a seguir haciendo esto porque pues sé que cuento con el apoyo de la gente. Y pues sé que, o sea, como les mencionaba, o sea, gente que yo en la vida he tenido contacto, que yo checo que me tienen en sus playlists, es por lo que les digo, que sé que sí les gusta la música, no tanto porque me conozcan o lo que sea. Entonces sí, no tengo ningún plan. No tengo ningún branding, ninguna estrategia, nada más simplemente pasa.
Sí, la verdad es que yo no sabía, yo sabía que podías ver quiénes te agregan tus playlists, pero no sabía si que eran todas tus playlists. Digo, cada vez más. Y pues bueno, pues finalmente te queríamos preguntar, pues ya sabes, nuevo año, cada quien con sus expectativas, ¿qué sigue para el futuro de Graue, del For You? Estamos pues muy ansiosos para saber qué se viene.
Ahorita hay un festival en la Ciudad de México que se llama EDC, va a ser el último fin de febrero y hubo una convocatoria por la que yo entré. Yo estoy muy emocionado, estuve analizando mi competencia y siento que yo sí soy alguien competente, entonces no les puedo prometer mi lugar ahí, pero sí les puedo prometer que va a haber otra release party antes de verano. Y esto es algo que en realidad todavía no estoy muy seguro, pero quiero sacar un EP. EP, para los que no sepan, es Extended Play Album, que significa una canción extendida. Por eso son muy pocas canciones, o sea, son de 4 a 8 canciones máximo. Y pues sí, eso es un proyecto que tengo en mente. Quiero sacar muchos remixes. Quiero seguir poniendo en prueba este concepto que me gusta tanto de cambiar la vibra de un sentimiento o hasta conectarla y intensificarla. Entonces, hacer muchos remixes, mashups y seguir tocando, yo creo que son las metas que tengo para este año.
Güey, y ya, no sé si ya por último de las últimas cosas, ahorita que decías ahí por el principio que te gusta mucho que la gente llegue a ti y te empiece a preguntar consejos de que cómo le haces con ciertas cosas.
Sí.
Yo también que soy, pues me interesa por mucho la música y producir y todo eso, y también estoy empezando, aunque no sea electrónica, güey, ya otro género.
Sí.
¿Qué recomendarías, güey? ¿Qué recomendarías a todas estas personas, incluyéndome a mí, para poder empezar a anunciarte estrategias?
Ok, es buena pregunta. Music-wise, o sea, literal, hablando estrictamente de la música es un idioma. Es un lenguaje que, si no practican de manera constante, se les puede olvidar. Y si ustedes quieren hacer su propia música, es la misma analogía del lenguaje. Lo que ustedes sepan es lo que van a poder comunicar. Entonces, entre más preparados estén, más van a poder comunicar lo que ustedes sienten y más van a disfrutar el hacer música. YouTube es la mejor escuela por dos cosas. Uno, porque los maestros que te lo dan, puede ser cualquier tipo de maestro, puede ser con muchísimos niveles de experiencia. Entonces tú ahí puedes elegir qué maestro quieres que sea el tuyo, porque créanme que de tutoriales de música hay de todo y de todos. Entonces, guíense por YouTube. La práctica es lo más importante. Si no practican, nunca les va a salir. O sea, ustedes pueden estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, pero si nunca lo ponen en práctica, nunca les va a salir lo que quieren comunicar. Porque la música es una conversación entre ustedes, el sentimiento y la gente que la va a escuchar. Entonces, practíquenlo, estudien de YouTube, se puede, todo se puede, nada más neta, sean constantes y sean consistentes en neta, ver tutoriales, practicar, háblenlo con sus amigos, todo se puede gratis. El último evento que yo hice fue un evento, y esto no lo digo por presumido, lo digo por una anécdota que les puede servir como de ejemplo. El evento terminó costando algo como unos que 80,000, 85,000 pesos. Yo no tenía un solo peso. Lo conseguí por patrocinios, préstamos. Entonces, mi recomendación es, todo se puede. Todo lo que ustedes se propongan se puede. Nada más échenle ganas. Se lo juro que no necesitan ni dinero, ni conexiones, ni contactos. Necesitan ganas. Es lo único que necesitan para todo. No solo para la música. Entonces, sí, pónganse a jalar, literal. Como les digo la frase que me dijo mi abuelo. Para ser el mejor no tienes que empezar siendo el mejor. Solo tienes que empezar. Entonces, sí, ustedes pónganse a jalar. Sería mi recomendación. De branding, júntense con gente. Es algo que yo no desarrollé por mi cuenta. Es algo que yo aprendí de muchos amigos y de mucha gente que está metida en este rollo. Pero sí, échenle ganas a todo y se los juro que va a salir. Ya saben que cualquier cosa en Instagram me pueden buscar. Si es que no tienen mi contacto de WhatsApp, yo les voy a ayudar con todo el gusto del mundo.
Pues eso fue todo.
Y bueno, yo creo que esto ha sido todo de esta edición de En la Mente de. Pues Graue, te agradecemos enormemente que hayas venido, la verdad no queríamos molestarlos. Pues si son del área de Monterrey, pues probablemente sí han escuchado, pero si no han llegado a escuchar sus dos sencillos disponibles ahorita en Spotify,
métanse a su Spotify o a su SoundCloud o a Apple Music, güey, en todas donde ustedes quieran, güey, ahí va a estar, güey. Como Graue, GR4UE.
For you.
Muchas gracias por tenerme, de verdad.
No, hombre, muchísimas gracias por venir a contarnos sus experiencias. Ya sabes que te deseamos todo lo mejor para este siguiente capítulo que viene siendo tu carrera musical. Y pues, ¿tendrías algunas últimas palabras antes de irnos? ¿Algo que nos quieras dejar?
Pues, primero que nada, muy agradecido con ustedes y les deseo todo el éxito con este podcast. La verdad es una iniciativa que me gustó bastante. Evidentemente, el ser parte de esto es algo que me nutre mucho como artista y como persona. Entonces, se los agradezco y les deseo todo el éxito. Gracias. Y pues sí, a la gente que está escuchando esto, regreso a la última pregunta que me hizo Milán. De verdad, todo lo que se proponga lo pueden lograr. No necesitan dinero, conexiones, no necesitan nada. Necesitan ganas, de verdad. Tómelo por alguien que no tengo un éxito increíblemente grande, pero se los juro que yo ya he llegado a cumplir lo que me he propuesto. Y eso es algo muy complicado. Entonces, de nuevo les agradezco mucho, Tame, Milán, por tenerme. Y échenle ganas a todo.
Pues todos escucharon aquí. Y pues esperemos tener más capítulos de estos en un futuro. Y si no han escuchado, tenemos otro podcast que se llama Maduros Inmaduros. Y pues vayan a escuchar eso también.
Gracias por escuchar. Esperen mucho más contenido de Proyecto Compad, ya que lance la iniciativa. De nuevo les agradecemos a ustedes por soportarnos a todas nuestras iniciativas malas que tenemos. Pero bueno, Ahí les mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a todos. Y esto ha sido En la Mente de con Santiago Graue. Muchas gracias.